Ahora vamos a escuchar a Javier, atento, Javier Costarelli.
Menos mal.
Sí, Javier.
Sí, por favor.
Usted tiene cada pariente, le digo,
No, no sé si es pariente.
Sí, sí, los Costarelli se deben juntar por ahí. Debe haber algún Costarelli que ha andado emparentándose.
¿Y por qué me pegan a mí, che?
No. No me peguen, soy Giordano.
Claro, no me peguen, soy el bueno. Hablando de Patagonia,
sí.
Muchos mapas toman a Malargüe como el inicio de la Patagonia. Claro,
sí, y se equivocan.
Bueno,
sí.
Mire cómo se lo vinculé. Pero bueno, aquí ha estado hace instantes el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, presentando un proyecto de ley para que en ese departamento no se implemente la ley 7722. Un proyecto de ley que acaba de ingresar por mesa de entrada,
sí.
Y que reunió aquí en el Salón de Pasos Perdidos, así se dice, uh-huh. A gran cantidad de malargüinos y también integrantes de la Cámara Empresaria de ese departamento, en donde se presentó este proyecto con algunas afirmaciones un poco críticas.
Audaces.
Al gobernador Rodolfo Suárez, claro, porque esto que comentábamos en la mañana, en la primera salida, en donde había una negativa por parte de Rodolfo Suárez y sus representantes aquí en la legislatura, representantes del oficialismo, en realidad, que no se iba a acompañar este proyecto, cada vez cobra más fuerza aquí en la legislatura. Y el intendente Ojeda fue muy crítico. Y si les parece, escuchamos parte de la conferencia de prensa que dio entonces el intendente sureño.
¿Cómo no?
Bueno, como lo veníamos diciendo hace un tiempo atrás, hoy estamos presentando el proyecto donde pedimos minería para Malargüe. Como lo dijimos hace 2 años y medio, ¿no?, aproximadamente, y veníamos diciendo que queríamos desarrollar minería en aquel departamento austral a más de 400 kilómetros del Gran Mendoza, con un potencial importante a nivel minero, por supuesto, y donde está la posibilidad de que ese gigante dormido, como lo decía el gobernador, mandato cumplido Javer, se despierte en definitiva. Y que ese gigante dormido realmente se despierte y que le dé la posibilidad de desarrollo a Mendoza. Porque no nos olvidemos, como pasa en San Juan y pasa en Neuquén, dos provincias número uno en el ranking de crecimiento de la Argentina, que están logrando disminuir desocupación y progresar económicamente. Esto es lo que nosotros pretendemos. Un departamento que tiene vocación territorial, porque somos prácticamente una meseta patagónica, y un departamento que tiene vocación social, porque Malargüe surgió con la minería. Lo decimos siempre, la educación a Malargüe llegó con la minería. Las mineras las que pagaban las escuelas en su momento. Y esto también es importante señalarlo. Con eso estamos pidiendo que se pueda hacer minería, que dentro del departamento de Malargüe, donde se está declarando como zona de interés minero, a su vez, a 10 kilómetros de los ríos Atuel, del río Salado y sus afluentes, del río Colorado, el río Barranca, el río Grande y sus afluentes, no se podrán usar sustancias químicas como el cianuro ni el ácido sulfúrico, y el mercurio está totalmente prohibido en todo Sudamérica, al menos también, y que sí podamos hacer minería en el resto de los sectores, porque en definitiva es lo que nos va a permitir el desarrollo real de la industria.
Intendente, trascendió de manera periodística que el gobernador no aprobaría o no apoyaría este proyecto. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, mi opinión sigue siendo la misma de siempre. Miren, nosotros nos tocó nacer en democracia. Yo nací en el año 84 y me considero una persona que, con sus aciertos y con sus defectos, en definitiva, creemos que la democracia es lo mejor que nos puede pasar. Y la democracia se basa en la libertad, en la libre expresión. Y esto es lo que necesitamos, es la discusión. Que seamos de un mismo partido no significa que el gobernador deba opinar lo mismo, aun cuando sé que en la intimidad el gobernador fue quien presentó la primer modificación a la 7722 para toda la provincia, que yo creo que fue un desacierto en su momento, porque miren, este proyecto realmente está pensando en los vecinos de Alvear y en San Rafael. Miren, Malargüe siempre fue un departamento no egoísta. Como hoy nosotros salimos a potenciar el trasvase del río Grande a la Tuel, entregando un recurso vital como el agua, que no sé si otro departamento lo haría. Nosotros siempre en este sentido creemos que los vecinos de Alvear y de San Rafael tienen que dormir tranquilos, y el miedo es lo más fácil de generar. Por eso, en el río Atuel y en el río Salado, como en el Grande, en el Malargüe, en el Colorado y Barranca, no se podría desarrollar o usar sustancias químicas de esta magnitud.
Intendente, usted dice que usted cree que la intimidad del gobernador considera que es positivo este proyecto. ¿Por qué cree entonces que se ha manifestado de esta forma?
Yo creo que lo que tienen, insisto, hoy nosotros los que nacimos en democracia creemos que es lo mejor que nos puede pasar y no le tememos a discutir ideas, a presentar y venir a la Casa de las Leyes como corresponde, de forma institucional y someterse a la voluntad política, ¿no? Como dice la ley, el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. El gobernador creo que, por supuesto, cuando presentó el proyecto originalmente para toda la provincia, creo que deberían haber comenzado con Malargüe, que teníamos vocación territorial y social, y en realidad el gobernador sabe que necesita de minería. Miren, ustedes todos los años, los medios de comunicación escuchan que estamos con el famoso rollover de la deuda. La deuda hay una sola forma de pagarla, y es en dólares. Y la única forma de traer dólares es generando minería, porque el petróleo ni siquiera hoy ingresan divisas por el petróleo.
Bien, la palabra entonces del intendente Juan Manuel Ojeda, que en línea general dijo que no tiene miedo a debatir este proyecto y, bueno, un palo entonces, sí. Un tiro por elevación para
Directo.
Los legisladores.
Sí, sí. Directo, por un lado. Después nos gustaría que también, dime, nos explique, porque cada vez me genera más dudas esto, que no ingresan divisas por el combustible. Bueno, deberíamos
revisar. Hay muchas imprecisiones en lo que dice Ojeda. Sí. Pero vamos a escuchar la noticia y Javier, si quiere, unos minutitos después del boletín.
¿Ah? Pablo Molina. Hora Libertador. 10:02.
Noticias, minuto a minuto.
Mendoza es la tercera provincia que más empleo privado destruyó en la última década. Entre junio del 2012 y junio del 2022 se perdieron casi 4.500 puestos de trabajo. Solo 5 provincias tienen números negativos en ese periodo y Mendoza es la tercera con la mayor reducción de empleos perdidos en el sector privado. Por la inflación cayó 17% la venta de ropa en nuestra provincia. El dato surge de una medición nacional que se replica en Mendoza. Los comerciantes reconocen que el movimiento es bajo, según lo informó la CAME, Cámara de la Mediana Empresa a nivel país. No traspasamos ningún límite en Villa Mascardi. Tenemos que cumplir con la ley y a quienes parecen no haberlo comprendido nunca. Así lo dijo esta mañana el ministro de Seguridad del Gobierno Nacional. Aníbal Fernández ratificó que hubo ayer un intento por reocupar terrenos que habían sido despejados en el operativo la semana pasada por las fuerzas federales. Internaron a Mauricio Macri en un sanatorio de Palermo. Según informó hace minutos, el entorno del expresidente de la Nación se debe a una operación programada. Macri quedó internado esta mañana y tras la intervención se encuentra en buen estado. La próxima ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, dijo que el peronismo no puede tener una mirada sectaria. Además, fustigó a Juntos por el Cambio. Es una soga para ahorcarse, señaló. La nueva funcionaria negó que la CGT se haya quejado por su llegada. Dejó entrever que su desembarco en el gabinete fue una decisión personal del presidente Alberto Fernández. Además, remarcó que no tuvo contacto con referentes sindicales, ni con Cristina de Kirchner, ni con Sergio Massa. Kelly Olmos aseguró que su mirada sobre la administración del presidente Carlos Menem es crítica, aunque reparó, tuvo aspectos positivos. El gobierno de Menem respondió a una etapa histórica, que fue la caída del muro de Berlín, que generó un importante nivel de confusión ideológica. Se hablaba del fin de la historia, era una etapa compleja y en el caso de la Argentina, una etapa asignada por la hiperinflación. La hora en todo el país, 10:04 minutos.
Seguí en Libertador. Noticias cada media hora.
Martes. Todos los días, Nacional Libertador. La radio pública.
Cada mañana, Emilio Vera da Sousa y Ariel Robert vuelven para entregarte el aire que faltaba.
Esperar El jugo de mi sombra es ardiente. La buena noticia sos vos, sos vos.
Continuamos con muchas gracias a través de Nacional Libertador en este día martes 11 de octubre. Estamos en vivo hasta las 12. 2615-333556. Nuestra vía de contacto. Escuchamos a los oyentes.
Buenos días. Estoy escuchando y en el día de hoy se va a acercar a la legislatura Humberto Mingorance a manifestar su apoyo al presupuesto 2023. Humberto Mingorance, técnico en diseño gráfico, que no se recibió en la UNC porque se dedicó a la militancia, abandonó la UNC y terminó siendo ministro de ordeñamiento territorial. Fue el que se mandó el desastre ecológico, un ecologicidio en Mendoza, empezando por el zoológico y terminando por el aval a la construcción de tantos barrios privados en Mendoza en detrimento de la actividad agroindustrial. A esa persona nadie le interpela, ¿eh? ¿Por qué Humberto Mingorance no está siendo interpelado en estos momentos en la Casa de las Leyes? La respuesta es porque es el militonto número uno de Alfredo Cornejo. Gracias, buen día.
Bueno, ahí estábamos escuchando la voz entonces de Gabriel, ¿sí? Gabriel Bravo, que nos contaba sobre esto. También tenemos algunos otros mensajes, como por ejemplo este que dice: buen día, amigos de Muchas Gracias. Les felicito por vuestra posición clara, descuente y firme en la entrevista al diputado presidente de la Comisión de Hacienda. Ahora, qué difícil es clarificar cuando la soberbia y el discurso escrito y repetí o culpando a otro, volviendo a culpar al gobierno que les dejó la herencia en el 2015. Debería recordar este diputado que ya están próximos a cumplir su segunda gestión, o sea, casi 8 años. ¿No fue tiempo suficiente para ordenarlo? Digo, muchas gracias, Luis Barbato de Godoy Cruz.
Luis, muchas bueno, gracias, y a, Luis, y a Gabriel también.
Y le agrego una más que dice por acá: buenos días, muchas gracias. Es muy bueno que interpelen a los funcionarios de Mendoza. Felicito que pregunten, pero es lamentable la postura del legislador. Están tan acostumbrados a mentir en forma permanente que ni siquiera reconoce la mentira que dijeron hace 30 segundos. El gobierno de Mendoza definancian la provincia. El gobierno de Mendoza definancia, debe ser la provincia, bajándole impuestos a los ricos y regalándole plata con los planes Mendoza Activa, y a los pobres nos multan por ser pobres y andar en autos viejos que no podemos financiar los arreglos. ¿Por qué en lugar de regalar plata con los Mendoza Activa, dan créditos blandos para arreglar los autos para la RTO? Dice Gerardo de Godoy Cruz, y bueno, después sigue
con una buena iniciativa, una buena iniciativa, porque lo de la RTO, por ejemplo, que es un tema que casi no está en la discusión, es una recaudación absolutamente para los agentes que prestan este servicio y para el gobierno de la provincia. Uh-huh. Y efectivamente, si se pone en marcha de manera plena y total esto de la RTO, muchísimos vehículos van a quedar fuera de circulación. Sería interesante que hubiese algún plan para
para sustituirlo
o actualizar los vehículos,
claro,
o
como ha habido en otros momentos. Javier, pero esos planes dependen del gobierno nacional y seguramente discriminan a Mendoza, no quieren que Mendoza tenga autos. ¿Qué dice Javier?
Sí, me llamaba Ariel.
Sí, sí, para completar ese informe que sacó usted con la voz de del intendente de Malargüe, que dice algunas frases bien interesantes el hombre, ¿no?
Bueno, el proyecto lo va a presentar Jessica Laferte, que es senadora de Malargüe también, y que va a ingresar en los próximos minutos por por la ventanilla, como se hace protocolarmente este proyecto, para después ser debatido en comisiones. Hablamos off the record porque ahora hay una sesión de senadores con algunos legisladores del oficialismo y decían que, bueno, que van a esperar tener el proyecto en mano para debatirlo. Por supuesto, nos dijeron que puede que llegar a ser que se vote en contra, de acuerdo a lo que se decida después con la incidencia, por supuesto, del gobernador. Por lo tanto, va a tener mucha discusión este tema y seguramente va a ser uno de los temas a discutir de la agenda legislativa, y que va a tener mayor relevancia después del presupuesto y la reforma del funcionamiento de la Corte.
Que ¿eso lo dice?
¿Cómo?
¿Eso quién lo dice?
Legisladores del oficialismo nos decían en off que iban a analizarlo, no veían. A ver, se nota a veces, y le comentamos a la audiencia, cuando hay alguna ley que quiere una pronta aprobación, como por ejemplo el funcionamiento de la modificación del funcionamiento de la Corte, donde se abroquela el oficialismo y se llevan todos los pasos pertinentes para ser aprobada. Bueno, se ve otra intención aquí, ¿sí? Hay una intención más de mesura, de calma, de decir, bueno, hay que verlo, hay que analizarlo, veremos qué surge el diálogo también con el gobernador. Bueno, hay una serie de reparos a este proyecto presentado por Ojeda hace instantes aquí en la legislatura.
Bien. Habló de varias cosas que son como expresiones de deseo. Hizo alusión al ex gobernador fallecido, el primer gobernador de la democracia, Santiago Felipe Javer. Sí. Hace alusión como gobernador mandato cumplido, una cosa que es un eufemismo extraño para un intendente. Habló de que Malargüe está a 400 kilómetros del Gran Mendoza, como si eso le diera alguna autoridad para no acatar las leyes que rigen los destinos de toda la provincia. Las leyes no se hacen de acuerdo a la distancia que queda de la Casa de las Leyes hacia los destinatarios del objetivo de las leyes, que son los ciudadanos. Y después dice que Malargüe sería el inicio de la Patagonia. También es una expresión de deseos, porque la verdad es que no hay ninguna cuestión que, salvo el paisaje agreste, que lo haga pertenecer. Pero tiene otras implicancias hacer de la Patagonia.
Sí, ¿no? De todos modos, Patagonia, además, pues la Patagonia también ocupa el lado oriental, por lo cual tiene mar, cosa que Malargüe creo que todavía no.
No, y la otra cosa es que en la Patagonia también se deben cumplir las leyes, ¿no? Aunque sean patagónicas. Plantea que la democracia es la libertad de opinión, y la democracia debe ser un poquito más que eso, ¿no? Porque si es por libertad de opinión, así como él lo dice, cualquiera tiene una, y no cualquiera es democrático. La democracia es también acatar leyes, es proponer la discusión o las opiniones que sean controversiales en un marco en donde se discuta de lo mismo en el mismo aspecto, porque si no son solo opiniones vertidas al viento que no profundizan la democracia ni hacen que el intercambio sea superador en algún motivo. Y finalmente dice algo que sí me llamó la atención, Javier, que es esto de que los malargüinos deciden entregar el agua, dice, de los ríos, como si fuera una decisión personalísima del intendente o de quien decide administrativamente desde Malargüe. La verdad que no es así, ¿eh? El agua de los ríos no es de los malargüinos, es de todos los mendocinos y de los argentinos. En todo caso, a alguien le toca administrar esa agua, que no es precisamente a los intendentes. Así que lo que él pone como una concesión graciosa, en realidad ni es concesión, ni es graciosa, ni es de su parte. Teniendo en cuenta todo esto, me parece que la argumentación para que Malargüe no cumpla una ley o tenga una ley aparte, con ese criterio podríamos decir que yo quiero, qué sé yo, que la, en la cuarta sección de la capital no se cumpla la ley de petróleo, por ejemplo. Cosa que es bastante difícil de cumplir porque ni siquiera tenemos un pozo de exploración, ¿no? Teniendo en cuenta esto, me parece que es un planteo casi pueril desde un político avezado como un intendente, como el intendente de Malar. Bueno,
¿usted lo ha avisado? Sí, lo concreto es que esto va a generar mucho debate y veremos cuándo ya va a tomar estado parlamentario para ser debatido, valga la redundancia, en senadores, que es por donde ingresó el proyecto. Así que vamos
a el mecanismo sería que la senadora que lo va a presentar,
Jessica Laferte.
Sí, ella lo propone, pasa a las comisiones respectivas que lo quieren analizar y luego se debate en el Senado.
Sí, pero hay algo, Emilio, en eso, que el proyecto puede tener... A ver, cuando pasa a comisiones, como comentás vos, tiene que tener firma de dictamen, ¿sí? Una vez que se consiguen las firmas. Algo similar, y para, lo usamos como comparación porque tomó mucho estado mediático, con lo que ha sucedido con la reforma del funcionamiento de la Corte. Ustedes recordarán que el proyecto no obtuvo dictamen y que ese proyecto volvió a los magistrados, los cuales presentaron
una modificación,
texto superador, según las palabras de los mismos magistrados, y después sí obtuvo dictamen. Bueno, este proyecto que ingresa ahora por ventanilla, el camino protocolar es como decís vos, se pone en agenda en comisiones, por supuesto que esto no es instantáneo, lleva un tiempo porque hay una agenda de trabajo previa, y después se verá si se obtiene dictamen o no. ¿Sí? Veremos a qué comisión ingresa, ¿sí? Porque puede entrar a asuntos constitucionales y legislativos, porque hay una reforma de una ley, puede entrar a Hacienda porque puede tener un aspecto económico, o tal vez puede aunar varios aspectos de estos que estoy mencionando y puede ser debatido por una comisión conjunta. Lo concreto...
Podría ser a la comisión que entiende de reformas legislativas y constitucionales,
claro, que sería
porque se trata de cambiar otra ley, el criterio de otra ley.
Claro, por eso te digo que puede ingresar tanto por economía, si se le da un aspecto económico de Hacienda, o de legislación y asuntos constitucionales.
Así se llama la comisión.
Pero ¿cuál es el tema allí? Que el presidente de la comisión de asuntos constitucionales es Jorge Difonso.
Sí.
Una persona...
El que propuso la ley 7722.
Claro. Entonces, bueno, ahí entra otro punto de tensión, de conflicto y de debate. Ese proyecto tiene que obtener dictamen, y una vez que se obtiene dictamen, se trata sobre tablas, como se dice habitualmente, y si no, vuelve a foja cero o a una revisión por parte del creador del proyecto, que en este caso es el intendente Juan Manuel Ojeda, pero se utiliza la figura de la legisladora Jessica Laferte para que haga el ingreso formal, ¿no?
Algo muy importante en esto es conocer el porcentaje de malargüinos que le otorgan licencia social a esta inquietud, que hay, bueno, distintas versiones, uno no podría arriesgar alguna, ¿no? Pero en donde, así como dicen que hay muchos que se manifestaron a favor de esto, hay un número bastante importante también de Malargüe que se opone tenazmente a la modificación de la 7722 en Malargüe.
Creo que en esto la generalización de la opinión pública es una herramienta que se utiliza para impulsar este proyecto y que, por supuesto, debe ser debatido.